Ser Podcast.
Pasa un minuto de las 9:30 de la noche, las 8:30 en Canarias. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Acabamos de saber que un español ha dado positivo en las pruebas, en la primera PCR de antivirus. ¿Qué saben de su estado? ¿Sigue asintomático?
Sí, lo último que sabemos de su estado, y además lo hemos comprobado con los epidemiólogos del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias al saber este positivo provisional, es que estaba asintomático y en buen estado general. Así que desde luego esperamos, sabemos que esto era una posibilidad. Si esto no fuera una posibilidad, no habríamos realizado tremenda operativa. Era una prioridad poder sacar a la gente de ese barco y llevarla al mejor sitio donde podían estar. En el caso de los españoles, uno de los mejores hospitales de Europa para este tipo de situaciones. Y esperamos que ahora pueda evolucionar favorablemente. Vamos a cuidarle y tratarle de la mejor manera posible.
¿Qué les dicen los expertos en este virus? ¿Es posible que esto sea un falso positivo o asumen ya que es probable que la segunda PCR confirme este positivo?
No, nosotros en términos generales, a nivel individual, creo que lo que corresponde es identificar las pruebas como lo que son, y entonces lo más razonable es que la confirmación de la prueba sí que sea un positivo. De todas formas, por la rapidez de la información y por eso hemos decidido comunicarlo. Ahora esperaremos el resultado. Sin embargo, sí que simplemente con el provisional hemos llevado a cabo acciones en relación con su paso a la red, a una de las camas de la red Huatán, un mayor aislamiento, etcétera, etcétera.
¿Cómo cambia su posición, digamos, ahora en el Gómezulla? ¿Su situación pasa a una habitación que cómo es exactamente?
Son estas habitaciones que de la red de aislamiento y tratamiento para enfermedades de alta infecciosidad, en las cuales, pues digamos que las medidas de aislamiento, no solamente para en la estructura, digamos, ¿no?, en la arquitectura de la habitación, todo lo que tiene que ver con las diferencias de presiones, con el tipo de cierres, pero también los equipos de protección que usan las personas que trabajan ahí, son de un nivel de exigencia, digamos, mucho, mucho mayor, ¿no? Ya de por sí, donde estaba, hay que tener en cuenta que ya estaba aislado, estaba bien aislado, estaba aislado con todas las medidas de precaución que era necesario, de la misma manera que el transporte fue con todas las medidas de precaución que era necesario. Siempre hemos dicho que las medidas que estábamos imponiendo eran mayores incluso de lo que se podría considerar para un contacto, ¿no? Estábamos poniendo medidas más pensando en casos que pensando en contactos. Entonces, bueno, yo supongo que, y me ha gustado mucho escuchar mientras esperaba para entrar en la llamada a Amós García Rojas, que además es una persona y un científico espectacular, sino que creo que justamente ese énfasis en pensar que antes de pensar en otras cosas, pensemos en cómo se tiene que estar sintiendo esta persona. Después de estaba en un crucero, ha pasado por todo esto y ahora se encuentra con un positivo y se le lleva a una unidad de alto aislamiento que, aunque sea lo mejor en términos de tratamiento de la enfermedad, seguro que tiene un impacto también psíquico y emocional importante, del cual, sin lugar a dudas, también nos hacemos cargo.
¿Cómo se le ha comunicado el positivo a esta persona?
Pues eso ya no sabría decirte, porque eso ya entra dentro del procedimiento clínico, pero era necesario además comunicárselo sin esperar a la confirmación, porque era necesario cambiarle de planta. Entonces, claro, no podíamos simplemente cambiarle de planta y llevarle a esa planta de alto aislamiento sin hacer la comunicación, así que se le habrá comunicado. Y bueno, tenemos contacto, digamos, fluido con el conjunto de los pasajeros, así que también hablaremos con ellos también. Bueno, por un lado, para, digamos, poner en su justo contexto, garantizarles que han estado bien, digamos, aislados, etcétera, etcétera, pero por otro lado también, porque, bueno, yo creo que hay que ahora también comprobar que no ha habido contactos estrechos con esta persona que justificaran variar la fecha de inicio de cuarentena, etcétera, etcétera. Digamos que los procedimientos habituales que tienen que llevarse en el proceso continuo de evaluación de los riesgos.
Esta persona tiene que estar aterrada al dar positivo en un virus que es muy complejo.
Sí, sin ningún tipo de lugar a dudas, además, porque lleva unos cuantos días viviendo en una especie de distopia, ¿no? Si lo pensamos en primera persona, todo lo que ha ocurrido debe ser una situación totalmente distópica que parece lo que uno ve en alguna obra, en algún libro, en alguna película. Entonces, sí, nosotros ahora nuestro empeño es intentar que dentro de ese miedo, por un lado, tenga la posibilidad y el espacio para expresarlos, y por otro lado, sienta también el acompañamiento de unos servicios sanitarios que van a estar a su lado en todo momento.
Me entiendo que va a tener ayuda psicológica en este proceso.
Sí, desde el día o el día siguiente de comenzar este operativo, desde la comisionada de salud mental, Belén González, se puso en contacto con el equipo de salud mental del Hospital Gómez Ulla, justamente para empezar a desarrollar un procedimiento de apoyo en la fase previa digamos, en la fase previa al desembarque y luego también una vez relacionado con la cuarentena. Por las experiencias que tenemos previas y teniendo en cuenta además que estamos hablando, en este caso estamos hablando de un caso, pero en el resto de los casos, que el resultado provisional es negativo, estamos hablando de contactos, son muchos días y muchos días en los cuales hay que intentar además que sean lo más llevaderos posibles para que haya un cierto bienestar acompañando a esa situación de aislamiento, que recordemos que es una situación de aislamiento para intentar proteger al conjunto de la población de una posible transmisión. Entonces, bueno, hay que intentar contrapesar y sobre todo hay que intentar cuidar.
¿Es uno de los pasajeros o es la persona española que forma parte de la tripulación?
Tampoco quiero dar demasiada información. Sí que es cierto que si dijera una persona que forma parte de la tripulación sería la única persona, pero no, no, se trata de uno de los pasajeros.
¿Y es hombre o es mujer?
Es un hombre y, si no estoy equivocado, es un hombre y se trata de uno de los pasajeros. Pero de momento yo creo que es toda la información que debemos dar.
Su edad no nos lo puede confirmar, ¿verdad?
No, yo creo que mejor no. Muchos de ellos han querido ser además bastante celosos. Estamos hablando solamente de 14 personas. Creo que son, dentro de lo que cabe, razonablemente, digamos, trazables, por decirlo de alguna manera, muy probablemente, y creo que lo más respetuoso por mi parte de como institución es no desvelar más datos.
¿Saben qué contacto ha tenido con los positivos que ya estaban confirmados dentro del barco? Si fue muy estrecho. Si...
Ahora mismo no, porque hay que tener en cuenta que hemos hecho la comunicación del dato con una rapidez, digamos, poco habitual. Por lo que ahora, una de las cosas que tocará también es justamente tirar hacia atrás, ¿no? Y tirar hacia atrás para ver si ha habido, si se ha generado algún contacto en los últimos días. En teoría no debería haberse generado ningún tipo de contacto, ningún nuevo contacto en estos últimos días, porque toda interacción ha sido con las medidas necesarias como para que no hubiera interacciones generadoras de contacto. Pero bueno, eso es una de las tareas que va a tocar dentro de la labor de investigación epidemiológica para el día de mañana y subir los días siguientes.
Me ha parecido entenderle que las cuarentenas de los demás que están ingresados en la Gómez Ulla, sí que pueden cambiar, se pueden alterar a raíz de esto.
Bueno, cuando planteamos la búsqueda del día cero, ¿no? Digamos, del día cero de cuarentena, una de las cosas que sí que planteamos era, por un lado, que digamos, el rigor y las características de la cuarentena se iban a ir revisando. Pero además planteamos que uno de los elementos fundamentales para esa revisión iba a ser la posibilidad de aparición de casos positivos en los primeros días después del proceso de desembarque, que pudieran hacer que hubiera que investigar hacia atrás en las horas previas, en las 48 horas previas al desembarque, para ver si había habido algún tipo de interacción que hubiera generado algún caso. Así que, bueno, sí, sí que podemos decir que será uno de los elementos que se evaluará. Eso no quiere decir que vaya a cambiar en absoluto, ¿eh? También es cierto que ese establecimiento de fecha cero, que a día de hoy, según el planteamiento del CDC, sería el 6 de marzo, perdón, 6 de abril, 6 de mayo, ya
Sí,
no sé
6
en
de
qué
mayo,
mes
6 de
vivo
mayo, sí.
después de estos últimos días, el 6 de mayo, sí que es uno de los elementos que, por ejemplo, mañana que hay reunión de la ponencia de alerta, se iba a debatir para intentar poner ya de manera fija un día. Y esto va a ser un elemento sin ningún tipo de lugar a dudas que va a estar encima de la mesa porque, bueno, es fundamental que este tipo de decisiones se tomen con el mayor rigor y atendiendo a los datos disponibles.
¿Van a hacer algo con los trabajadores que han estado en contacto con esta persona a lo largo de la evacuación? Pienso en los conductores, en los pilotos, aunque no sean contactos estrechos, pero pasan a ser contactos de un positivo.
No, no pasan a ser contactos de ningún positivo, ni siquiera contactos no estrechos, por decirlo de alguna forma. Quiero poner un ejemplo que me parece que es muy, muy ilustrativo. En Cabo Verde, subió al barco un epidemiólogo del Centro Europeo de Control de Enfermedades y subió a ese barco en el cual, digamos, habían estado todos los casos anteriores, etcétera, etcétera, y llevó en todo momento la equipación que tenía que llevar, vamos, principalmente. Medidas de higiene respiratoria, mascarilla, distancia, higiene de manos, etcétera, etcétera. Él ha desembarcado en el día de hoy en uno de los vuelos a Países Bajos Y lo que ha ocurrido ha sido que a él no se le considera contacto. Él no tiene la indicación de hacer cuarentena porque ha tomado las medidas a ese respecto. Las medidas que ha tomado ese epidemiólogo son infinitamente menores que la que ha tomado cualquiera de las personas que ha participado en todo el operativo. He de decir, además, que cualquiera que haya visto, supongo que habrá habido alguna de las imágenes de los pasajeros españoles embarcando y yendo con todo el procedimiento que había puesto el Ministerio de Defensa, habrá podido ver que las medidas de seguridad que se han puesto están a millas de distancia de lo que serían las medidas estrictamente informadas por la evidencia, digamos, ¿no? Por la letalidad de este virus, la posible gravedad que tiene, por el hecho de que sean un número de casos muy concretos y el gran interés en que eso quede delimitado y la necesidad de hacer todo este procedimiento con muchísima seguridad, sí que en cierto modo se han hipertrofiado algunas de esas medidas, la verdad.
¿Qué información tienen del estado de la mujer francesa que está en la UCI? Es que nos ha dejado a todos hoy, vamos, alucinando, cómo el virus puede agravar el estado de una persona en tan poquísimo tiempo. Ayer esta mujer no tenía síntomas por la mañana y hoy está en la UCI.
Yo, al ver la evolución que ha tenido esta paciente, he recordado que a lo largo de esta semana, cada vez que he escuchado a Fernando Simón hablar sobre el cuadro clínico y su evolución en los casos de hantavirus, siempre señalaba la posibilidad de un curso evolutivo notablemente rápido. Y este es el caso. Además, es que lo que ocurre es que el síntoma inicial ha sido fiebre, y la fiebre es un síntoma muy, digamos, muy claramente objetivable, ¿no? Hoy algún periodista me preguntaba: ¿cree que algún viajero puede estar falseando los síntomas, ocultándolos hasta que llegue a su territorio? Y yo decía, pero, y ponía como ejemplo la mujer francesa, y yo decía, pero es que la mujer francesa tenía fiebre en el avión. Y no tenía fiebre en el barco porque se tomó la temperatura, porque la vigilancia de síntomas incluye una toma de temperatura o dos tomas de temperatura al día. Así que algo muy objetivable que ha mostrado que no había tenido hasta entonces. De repente empieza con fiebre en el avión y tiene un curso notablemente rápido que esperemos a ver, esperemos que finalice de manera satisfactoria para esta mujer.
Usted, que es médico, ¿nos podría explicar qué hace este virus en el cuerpo exactamente?
Bueno, esta infección entiendo que, o sea, yo soy médico de familia, pero no tengo el expertise necesario para
Le he
el
metido aquí en un
análisis
atraco,
más
pero es que realmente estamos
fisiopatogénico
aprendiendo.
de una infección rara, así que voy a permitirme no cuñadear, digamos, y dejarlo a cualquiera de los expertos
Está
que
bien.
hablan con vosotros y con mucho más criterio, por ejemplo, Amor García Rojas, que ha hablado antes de mí.
Está bien. ¿Qué han sentido? Cuénteme algo que sí ha vivido en primera persona, que es qué han sentido cuando hoy el último pasajero se ha montado en el último de los aviones.
Pues la verdad es que ha sido una mezcla de orgullo y de satisfacción, pero por otro lado también una sensación de, bueno, ahora tenemos que ir al puesto operativo del aeropuerto para felicitar y saludar a los compañeros que han estado en el aeropuerto. Ahora tenemos que volver al puerto para asegurarnos de que esto quede totalmente desinfectado, limpio. Es decir, el operativo parece que termina en el momento en el que la última pasajero, mejor dicho, sale con el avión, pero verdaderamente queda mucho por hacer. Dicho esto, lo que sí que he sentido, digamos, crecientemente a lo largo del día, un día que no ha sido nada fácil, muy especialmente por los cambios que ha habido con los vuelos, pero también muy especialmente por las dificultades meteorológicas que han hecho que hayamos tenido que tomar una decisión que no habíamos tomado hasta ahora, que era la de atracar en el puerto, pero sí que una sensación de que estaba saliendo todo bien, que además estaba saliendo todo bien porque habíamos trabajado mucho y muy bien para poder garantizar que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer en el momento en el que tenía que hacerlo y que además todos los medios estaban disponibles. En muchas ocasiones, cuando se habla de comunicación de crisis, se suele poner como ejemplo la necesidad de transmitir tranquilidad, calma, etcétera, etcétera. Yo creo que la mejor forma de transmitir tranquilidad y calma es mostrar la actividad que se está llevando a cabo, la previsión que se está llevando a cabo y la capacidad para actuar de manera solvente, eficaz y con responsabilidad. Y luego hay algo que sin ningún tipo de lugar a dudas sí que toca un poquito el corazón, ¿no? Y que son los mensajes de gente de todos los lugares dando la enhorabuena, la recepción de los periodistas de los diferentes países que cuando hablan contigo y haces entrevistas, etcétera, etcétera, después te muestran la satisfacción con todo el operativo. O, por ejemplo, uno de los miembros de una institución internacional que ha estado aquí dando soporte, que me decía que desde luego creía que era la operativa internacional en materia de emergencias mejor organizada que había visto nunca.
¿Cómo de difícil ha sido la toma de decisión en el momento en el que la Administración Marítima les ha dicho, este barco hay que atracarlo, no se puede quedar fondeando?
Pues ha sido bastante sencilla por un motivo, porque la seguridad no se negocia. Y ahí básicamente lo que estábamos planteando era que por motivos de seguridad no podíamos seguir con el barco en situación de fondeo. En ese momento he informado a los ministros de que íbamos a tomar esa decisión y le he planteado a la ministra de Sanidad que me parecía que una buena decisión era escribir un mensaje al presidente del gobierno canario para comunicarle que eso iba a suceder. Pero no ha habido ninguna duda, no ha habido ninguna duda porque entre una decisión correcta en lo técnico y que está avalada por todos los criterios epidemiológicos y que además se hace para evitar problemas de seguridad en los pasajeros frente a otra situación que básicamente el principal incentivo para no llevarla a cabo en ese momento era evitar conflicto político, no hay ningún tipo de color.
¿Cuál ha sido la crítica que más le ha dolido en estos días de operativo intenso?
Pues la verdad es que no he visto ninguna demasiado fundamentada, así que tampoco he tenido mucho tiempo de escuchar las críticas. Hace ya meses que me desinstalé Twitter del móvil, entonces eso limita mucho la llegada de las críticas y el odio hacia uno mismo. He de decir que es que hemos estado trabajando 18 o 20 horas al día en todos estos días, así que desde luego ha sido complicado. Dicho esto, sí que me han comentado casi de forma anecdótica que ha habido alguna cadena de televisión que tras empezar los primeros días diciendo que había falta de información, hoy estaban diciendo que había un exceso de información. Bueno, pues ya está. Si nuestro pecado es, si nuestro delito es haber informado demasiado y de manera demasiado transparente, pues bueno, yo me confieso culpable.
¿Cómo va a ser el proceso de desinfección del puerto, señor Padilla?
Pues la verdad es que una de las suertes que tenemos, y que creo que no sé si la gente es consciente, es que tenemos unos cuerpos especializados tremendamente efectivos y eficientes en la realización de sus trabajos. En este caso, cuando hemos empezado a preparar con la Guardia Civil y con la UME, todo el procedimiento de desinfección, hemos podido ver cómo justamente los responsables de la unidad NBQR, que es nuclear, biológico, químico y radiológico, de riesgos de ese tipo, estaban presentes en el operativo y eran los que iban a coordinar la desinfección. Tienen un nivel de experiencia y de conocimiento a este respecto totalmente inigualable y ahora mismo, mientras estamos hablando, esa desinfección ya se está realizando. No queríamos que pasara ni un minuto desde que termináramos hasta que pudiéramos empezar esto y así ha sido. Y lo mismo con la UME. La UME creo que su calidad de trabajo no hace falta que nadie la cuente, pero además lo escrupulosos que son con el cumplimiento de estas medidas es espectacular. No solamente van a desinfectar ahora todos los vehículos que han utilizado, sino que se desinfectaban los vehículos entre unos pasajeros y otros pasajeros. Es decir, entre un convoy y otro convoy también se realizaba esa desinfección, incluso a pesar de que eran pasajeros que estaban compartiendo el barco. Entonces, ese nivel de, digamos, desinfección de alto nivel de especialización es lo que se está llevando a cabo ahora mismo.
Pienso mucho, señor Padilla, en esos 25 tripulantes que se han quedado en el barco para poder llevarlo hasta Países Bajos, y no solo en ellos, también en el médico y la enfermera de la Organización Mundial de la Salud que están allí a bordo, que cuando todo el mundo ya se ha bajado, que cuando incluso los compañeros de tripulación ya se han bajado, ellos se han quedado allí en ese barco, que no tiene que haber sido una decisión fácil.
Sin ningún tipo de lugar a dudas, y sí que es cierto que yo creo que la gente que trabaja en la mar hay algunas cosas que tiene incorporadas como una cierta normalización que para los demás son poco menos que ciencia ficción o que elementos tremendamente disonantes, pero bueno, desde luego que es una situación complicada. Esperemos que sigan como han seguido la gran mayoría de los pasajeros que se han ido y como han seguido la mayoría de los que de los días anteriores, es decir, sin experimentar sintomatología. De todas formas, hay que decir que no quedan al albur de lo que pueda ocurrir en la mar, sino que van a tener un seguimiento tanto de la gente de la OMS como muy especialmente, y quiero aquí también nombrarlo, porque hace 2 días era el Día de Europa y este operativo ha tenido, yo creo, un componente europeísta muy importante, del mecanismo de protección civil y respuesta frente a emergencias, que va a hacer también un seguimiento, que ha tenido aquí en Tenerife de manera permanente un avión medicalizado procedente de Noruega, por si era necesario en algún momento, solo de manera preventiva, y que justamente hoy el responsable que estaba aquí destinado, me ha comentado que iban a hacer un seguimiento constante de todo el trayecto del barco por si en algún momento fuera necesario actuar.
Que les ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que ha venido a España a acompañarles a ustedes, a las autoridades locales, para gestionar todo esto y de alguna manera también proyectar públicamente el mensaje de que la Organización Mundial de la Salud agradece a España el hecho de que España aceptara la petición de la Organización Mundial de la Salud de recibir este barco y que se echa, digamos, esa decisión a las espaldas. El propio Tedros Adhanom, que ha estado, que ha compartido con ustedes, ¿qué les ha dicho? Más allá de lo que ha dicho ante las cámaras, ¿qué les ha dicho en privado?
Pues ha habido una frase que ha dicho ante las cámaras y que luego ha dicho en privado, y ha dicho que lo hemos gestionado y que lo hemos solucionado al estilo español. Es algo que quiero creer que es bueno, porque lo decía con una sonrisa en la boca, pero no lo concretaba más. Pero vamos, creo que básicamente lo que manifestaba era la decisión y el liderazgo, ¿no? Y creo que, bueno, sin lugar a dudas, España en los últimos años ha estado muy comprometida con la Organización Mundial de la Salud, especialmente en tiempos de crisis del multilateralismo, y esto para nosotros también es un aval y en cierto modo también es la muestra de que hemos tomado la decisión que teníamos que tomar. Hay que tener en cuenta, además, que la Organización Mundial de la Salud ha estado aquí dando apoyo a una misión en la cual había ciudadanos de países que han abandonado la Organización Mundial de la Salud, además la han abandonado dentro de un discurso y unas formas totalmente, digamos, reseñables y rechazables, ¿no? Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha estado ahí. Bueno, yo creo que eso dice mucho de una organización que, con sus cosas buenas y sus cosas malas, sin lugar a dudas, está en la base de la salud global de nuestro planeta.
Hoy mismo Donald Trump ha dicho que no se arrepiente de haber retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud porque es que les salía muy caro. Que daban muchos millones, que estaban pagando 500 millones de dólares al año y que ese no era el camino.
Bueno, Donald Trump poniéndole precio a la vida de sus ciudadanos tampoco es algo que nos vaya a sorprender.
Terminamos, señor Padilla. ¿Cuánto ha dormido estos últimos días?
Pues el día que más dormí creo que fueron 3 horas, así que bueno, hoy esperamos dormir un poco más.
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias y un saludo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.